Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno gol!
Campo del Gas.
Hoy no han tenido a bien venir antes. Han dicho, no vamos a cobrar más, con lo cual venimos a la hora estipulada y el tiempo estipulado, no más.
Estábamos en animada charla, ¿verdad?, el director y yo, y no queríamos...
La verdad es que se ha vuelto a enfadar con Guas.
También, joder, mira que es susceptible este hombre, ¿eh? Estos bilbaínos que son, ¿eh? Tirados muy tirados para adelante, pero bueno,
es
luego
una broma.
Cualquier cosa...
No hay nadie que se pueda enfadar con Guas.
Es bueno, imposible, es verdad. Eso, ¿verdad?
Pregúntaselo a Monse, a su mujer. A ver si
quitando Monse, el resto de los mortales...
Sí. Hola, director, hola, Jaime. Seguro que le estabas hablando al director y por eso estabais tan entretenidos... De los nuevos valores del boxeo vasco, ¿a que sí, director?
Sí,
te estaba hablando de Carra,
sí.
Que está ahí.
Fíjate que hay este sábado en Bilbao, este fin de semana, uno de los boxeadores que yo creo que pueden hacer algo importante. La verdad que hay un montón, sinceramente, hay un montón de chavales que están ya disputando títulos internacionales, así citando de memoria, pues Nicolás González en Madrid, Jerobe el Chocolatito Santana en Asturias, en Canarias, perdón, Sándor Martín en Barcelona,
Pambani,
Edip Pambani en Madrid,
bueno,
por supuesto, o sea, es que hay un John Fernández, que también es de Bilbao, que está invicto y tal, y este Kerman Lejarraga, pelea con Laszlo Tot, un húngaro que tiene un 21, en una pelea en la que ya, si sale adelante, ya le han nombrado aspirante oficial al título de la Unión Europea, que es como si dijéramos la previa al título de Europa.
Da miedo el nombre que has dicho, porque suena a Laszlo Pop.
Sí, Laszlo Tot, el otro. Sí. Pero bueno, el chico de Morga, que está al lado de Guernica, le apodan el Revolver, Kerman Lejarraga, y tiene algo muy importante. Primero, una preparación física envidiable y garrote. Cuando entran las manos de Kerman, y me lo dijo, fíjate lo que voy a decir, me lo dijo Javi Castillejo. Dice, este chico, veo...
Pues es una buena referencia.
Efectivamente,
esa,
Le veo serio, y el único inconveniente que tiene es que ha tenido problemas con las manos. Como decía aquel, las manos no se han hecho para pegar, sino para acariciar. Pero en el caso este, la verdad que lo pasa que le habían hecho unos injertos, unas cosas y tal, y afortunadamente porque pega como una mula. Kerman Lejarraga.
Desde Urtain no habíamos tenido así un nombre...
Ese es pequeñito comparado con Urtain, pero hay buenos. Ya digo, Kerman Lejarraga, Andoni Gago, que es campeón, pero es un poco ya más mayor, el Látigo Pérez, que es de Rentería, y chicos, hay John Fernández, del que he dicho, pero bueno, pero es que estos te he dicho ahora porque son de nuestra tierra, pero sí. Que es que en Barcelona está Isaac Chacarreal, Juli Giner, que es campeón de Europa, pasada, y que va a hacer la eliminatoria que hablábamos el otro día eliminatoria por el título del mundo, que son palabras mayores, pero es que es así. Sí, ese Ferino, el canario, y alguno dirá, joder, es verdad. O sea, eso, porque no sé quién decía el otro día, pero con el tema de las licencias y con Emilio Marchegui, nuestro común amigo, decía, es que cada día son más y son los boxeadores clasificados, que no estamos hablando ya de chicos con dos o tres combates, sino que han superado la decena de combates y que están a las puertas, pero muy, muy dignamente, de hacer cosas importantes.
Pues para hacer cosas importantes es conveniente tener presente la historia, el pasado, lo que ha sucedido, sí, ¿no?, a lo largo de los últimos tiempos. Y el director me decía el jueves pasado, joder, tenemos que hablar de Emil Griffith porque ha salido un libro maravilloso,
sí,
sobre
lo,
la vida de este boxeador.
Se lo comentaba también, yo creo que es uno de los acontecimientos del año, el libro Donald McRae, Las dos vidas de Emil Griffith, en la traducción, ¿no? Porque además está muy bien escrito y es un libro socialmente muy importante.
¿Pero lo vamos a poder ver aquí?
Yo no sé si se traducirá o no. Eso vete a saber. Si no hay boxeo como para que traduzca el libro de boxeo, la cosa está más complicada. Pero habla de un campeón negro, homosexual, y que tiene que arrastrar con una pérdida humana, con un combate inolvidable para él y para todos los que nos gusta el boxeo.
Y tristísimo.
Y que yo creo que hizo mucho daño al boxeo.
Por cierto, el jueves pasado vimos la imagen del combate con Pared. Benny era, ¿no?
Benny Kid Pared, sí.
Kid Pared.
Joder, es tremenda. Es una de las imágenes más estremecedoras de la historia del boxeo, sin duda.
Pero es que yo no lo puedo ver eso porque tener un tercer hombre, como llamamos al árbitro carnicero, que esté ahí viendo una secuencia interminable, que se me hizo eterna, y que el hombre no intervenga viendo absolutamente que no tenía nada. La obligación de Milt Griffith era intentar terminar la pelea, el otro, como era un corazón de león, pues de aguantar, ¿no? Pero el tercer hombre.
Además, fue terrible que se viera en directo y que la pelea era televisada a Estados Unidos, a Cuba, a todas partes, ¿no? Entonces se vio la atrocidad que supone cuando hay un árbitro que no está en lo que está.
Claro.
Porque tuvo que haberlo parado, no poco antes, nosotros mucho antes. O sea,
decimos siempre, Joseba, que a mí me gusta el boxeo, me gustan los combates, pero no las ejecuciones.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, para eso está, se inventó el caos técnico, pero claro, a veces pues la tragedia sobrevuela, pero cuando es porque ha sido un mal golpe o de repente, que ha ocurrido, que no algún accidente mortal que ha habido, no ha sido siempre como consecuencia de una paliza, para entendernos rápido.
El manager no lo podía ver, por lo visto, porque estaba justo en la vertical y no estaba viendo, estaba tapado entre el árbitro y Emily Griffith.
Es el árbitro.
Claro, para haberle tirado la
toalla.
La
responsabilidad es del árbitro, porque también, por supuesto, que en la esquina puedes tirar la toalla es importante, pero el árbitro es el que está viendo más cerca que nadie y son árbitros de boxeo. ¿Ves cuando un tipo tiene una contracción muscular, cuando tiene una mirada o buena o perdida? Es que eso es
luego, el
tremendo,
combate,
¿no?
Venía muy complicado porque el campeón del mundo era Benny Kid Pared. Entonces el aspirante, Emily Griffith, le gana con 23 años, es campeón del mundo.
Bueno, fue doble campeón del mundo, ¿no? Sí. Del de welter y medio, ¿no?
Sí, era un welter extraordinario.
Perdona que te diga, sí. Que se dice fácil. Cuando aquello no había división super welter.
Claro, eso iba a decir yo, la era de los 8 campeonatos. Eso. Esa es una era que el boxeo a partir de ahí es otro. Cuando ya hay 20 campeonatos, 17. Sí. No, tú eres uno de los 8 mejores de la historia en ese momento. Eres un welter o un medio o un semipesado. El combate de revancha se lo ofrece naturalmente Emily Griffith y Benny Kid Pared le gana. Entonces hay que hacer una tercera pelea. En esa tercera pelea, en el pesaje, le dicen que diga en español, como lo dice él, porque es cubano, le dice, eres un maricón. Le dice. Y no sé si pegarme con maricones, porque no añade nada a mi currículum. Intentan separarlos, pero viene una sensación muy, 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 muy complicada. El propio equipo de Emily Griffith dice que ellos no tienen noticia de que su campeón sea homosexual, mienten todos porque se sabía. Entonces, el combate está muy quemado y cuando llega esto, siempre quedará la duda de si él incluso pudo saber que ya estaba, era un hombre que no tenía ninguna presencia física. El cuello se le bambolea.
Sí,
ya
se le bambolea y
ya está esperando.
Va ciego a por él.
Sí, hay una imagen preciosa después con el tiempo en un corto, un vídeo, un reportaje, no sé cómo denominarlo, no me quiero equivocar, pero es real, tremendamente emotiva, que es Emil Griffith abrazándose al hijo de Benny Kid Pared, que se lo presentan, los dos van como una especie de parque, se encuentran y les entra una llorera a los dos ahí, terrible, es una imagen que si tú la ves, te impacta porque curiosamente jamás fue el mismo ya, ¿eh? Emil Griffith, luego para ser un peso medio era un tipo fuerte, luego tiene una multitud de victorias y nunca por KO.
Nunca, o sea, como quiere vencer por KO.
Como si hubiese, lo tuviera en la cabeza
metido. Da miedo pegar por si le vuelve a ocurrir lo mismo. Y en cambio, dice que yo eso lo tuve que vencer. Las dos primeras peleas después del fallecimiento de Benny Kid Pared las gano por KO, pero en el segundo asalto, porque no quería prolongar eso. Uh-huh. Y también porque los que se pegaban con él de repente dijeron, a ver si este pega mucho más de lo que pensamos, ¿qué va a ocurrir aquí?
Que no tenía ese palo, que no era, o sea, Emil Griffith no era un killer, del ring, nunca mejor dicho.
Era un boxeador.
Muy buen boxeador, con nivel de campeón mundial, que peleó con la Florinata, con el Manuel Rodríguez, con el Benvenuti.
Luis Rodríguez, Benvenuti, Eder Joffre, ganó a Eder Joffre, fíjate tú, con los que se ha pegado, y pierde con Monzón, pero a los puntos.
Claro.
Monzón no lo tira, porque es un combate que se dio en directo para España,
¿sí?
Muy equilibrado, porque él era muy técnico, Emily Griffith. El problema de él es que su vida cambia totalmente, y se encuentra con una especie de persecución mediática. El New York Times, como te contaba yo, hace un editorial de una página, ¿eh?, en primera plana, viendo lo del boxeo, los peligros del boxeo. Y más luego cuando descubren que evidentemente es homosexual Griffith, y entonces atacan y dicen que hay tres zonas de Manhattan que están dominadas por gente homosexual, los cabares, salas...
Bueno, a él le dan una paliza que casi le matan a la salida de un local gay.
Claro.
A Emily Griffith. O sea, que cuando estamos... Ahora es una cosa...
Cuatro meses estuvo en el hospital por aquella paliza que le dieron.
Quiero
4 meses,
que Emil Griffith... Ahora estamos hablando de esas cosas, porque, bueno, como cuando hablábamos de Ali, de que no va a la guerra del Vietnam, o que no le gustaba que le llamaran negro, es que cuando aquello... O sea, fue impactante, y más en ese mundo en el que parece ser, ¿no? Que como todo el mundo tiene que ser muy macho, ¿no? Hasta ahora hay uno de los mejores locutores, o presentadores, mejor dicho, ¿no? El Ring Announcer este que dicen... Que cuando va a presentar dice: ¿quién es el más macho? Así empieza de esa manera, que no tiene tampoco ninguna connotación, que lo dicen un poco de tal, ¿no? Pero que realmente a fecha de hoy hay un boxeador que se llama Orlando Cruz, que le llaman el Terremoto Cruz, que este también es homosexual, sí. lo ha confesado abiertamente, y sigue habiendo sus reticencias, ¿eh? No obstante, no tiene nada que ver con esta época de la que estamos hablando, ¿eh? No,
es que Emily Griffith en ese sentido es un poco igual que Cassius Clay, luchó contra el aparato, contra el sistema, y se negó a una serie de cosas que entonces no podía ni pensarse. Él es el Cassius Clay de la homosexualidad, donde tiene una lucha tremenda, porque la gente que era homosexual y que más o menos se conocía, como podía ser gente del cine, Rod Hudson, etcétera,
pero Rod Hudson, hasta que se descubrió,
por eso digo que lo llevaban oculto, que no se hablaba directamente. En cambio, él dio el paso adelante. Bueno, la frase famosa que tú decías el otro día: he matado a un hombre y he logrado que, pasado el tiempo, me perdonaran. He amado a un hombre y nunca he logrado el perdón.
Exacto.
¿No? De todas formas, su vida fue muy malo, ¿eh?
Para precisamente por eso, para lo atormentada que fue su vida a partir de entonces. Además de esa frase que decías, hay otra que añade a esa, que dice: aunque nunca fui a la cárcel, he estado en prisión casi toda mi vida.
Eso.
Y te das cuenta de ese juego,
porque tenía un foco. Tienen un foco. Y luego fíjate lo que es la vida. Tiene una...
Se ha muerto hace nada.
Hace en 2 años y medio. Sí. En julio del 2013.
No recuerdo si ganó o perdió. Yo creo que perdió Emil Griffith contra Hurricane Carter.
Ah, sí, él perdió.
Perdió con Hurricane Carter, que es el de la famosa película y de la canción
de Bob Dylan.
De Bob Dylan.
Claro, Hurricane Carter, Hurricane. Era muy bueno también. Ese estuvo a punto de ser campeón del mundo, perdió la pelea por el título.
Claro, pero y luego le metieron a la cárcel por un delito que no cometió, y que afortunadamente luego, con el tiempo, que hay una película también muy... que es de Denzel Washington, ¿no?
Sí.
Que hace de Hurricane Carter.
Fue noqueado, estoy leyéndolo, fue noqueado en un round por Hurricane Carter.
Fíjate, Hurricane Carter.
O sea, que le duró poco.
Pero es que eran muy buenos todos.
Eso dice mucho de Hurricane Carter.
Sí, sí, claro.
Porque Emil Griffith hizo la distancia con Carlitos Monzón. Que Carlitos, la escopeta Monzón, te quería poner la cabeza en la primera silla de ring.
Y ganar a Eder Joffre.
Gallo de oro, pero Eder Joffre ya sería más grande.
Como sea, ese es uno de los más grandes que ha habido.
Sí, pero los pesos, yo me imagino que el peso de Emil Griffith en eso. Perdió también con Mantequilla Nápoles, creo. Es que perdían con cada uno.
Y ganaban a Rodríguez.
Y Benvenuti, con Benvenuti tuvo también.
En el Garden, me parece que fue, le ganó. Luego ganó Benvenuti el título del mundo, y luego Benvenuti pierde con Monzón. Exacto. Pero es que, como tú dices, es que los que están en la media docena...
Tres veces peleó con Benvenuti.
El italiano de la destra asesina.
Ganó y perdió.
Claro.
Ganó la primera, la segunda, y perdió la primera y la tercera.
Pero que, como dice Jaime, es que hay media docena que son todos números uno.
¿No?
Pues todos peleándose entre ellos, ¿no? Y ahí el único que gana a todos es Monzón. Sí. Monzón gana a todos, ¿no? Se pega con todos y...
Sí, a todos, a todos.
Pues es una historia...
Es una historia tremenda.
Muy cinematográfica. No se ha hecho peli de este, de no. La vida de Emil Griffith.
No se las habrá ocurrido.
Pero se van a hacer, porque el libro este lo van a vender para el cine, segurísimo. Y la última parte de su vida es terrible, porque estaba ya un poco perdido, desanimado, estaba, como te diría yo, en un coma continuo. Sí, porque además no tuvo suerte tampoco con los hombres con los que se relacionó sentimentalmente. Fue una vida terrible, pero marcada justo por ese momento en donde delante de él hay un tipo que ya sabía él cuando paran la pelea que ya no tenía solución y que nada, lo llevan al sanatorio, al hospital, está muerto.
Se
ya.
Lo llevan poco tiempo. Vale,
fue terrible para el boxeo. Yo creo que es uno de los golpes más grandes que ha recibido.
Sí, porque fue por, además estaba televisado en abierto.
Viéndolo todo el mundo, era un combate muy esperado.
Y fue, es un poco lo que decimos, que de verdad, que es hace poco que hablábamos aquí del fallecimiento del doctor Massa, que fue presidente de la Federación Española y uno de los médicos más importantes del Consejo Mundial de Boxeo, el que hizo la Comisión Médica Mundial, el que fue, todo esto era precisamente para evitar estas historias, ¿no? Unos mejores controles, ahora cualquiera, ¿eh? Nosotros decimos, hombre, cualquiera no puede ser boxeador, ¿eh? Ahora decimos, vamos al monte, subimos al monte y nos vamos al monte. Pero decimos, oye, vamos a boxear. Y dice, ¿eh? No, o sea, no, de eso nada, tienes que tener unos controles, te hacen uno, porque es un deporte.
Por eso siempre
duro.
Hemos hablado nosotros, ¿verdad, Jaime? Que es preferible que te digan que has parado antes de tiempo la pelea.
Eso es. Sabemos que es boxeo. Cuidado, porque hay gente que nos puede decir, los puristas dicen, es que vosotros estáis poniendo un poco, porque últimamente nos acusan un poco de que hay demasiadas paradas antes de tiempo, y nos acusan, a mí fundamentalmente, ¿no? Por ser el que lanzo este mensaje. Y digo, vamos a ver, un árbitro de boxeo tiene que saber de boxeo, y no, esto no es ballet. Ya lo sé. Cuidado, no es ballet. Pero cuidadín.
Pero miras a los ojos enseguida.
Pero que quiero decir que en un momento determinado, ante la duda, pues chico, prefiero que pares la pelea, aunque tienes que estar mirando, tienes que fijarte, hay que saber que esto es un deporte de contacto, pero cuando se decreta una clara, ves una inferioridad, ves cómo va la pelea, no sabes en qué asalto es que hay muchas circunstancias que te pueden favorecer, y luego que el parar la pelea con un golpe de menos tiene arreglo. Tiene arreglo. Exacto. O sea, ha habido revanchas. Exacto. Eso tiene arreglo. Y por contra, la pelea con el
¿qué hubiera pasado Verdir Taylor si le dejan 10, 12 segundos que quedó?
Probablemente sería un pit para
igual. Igual.
Porque estaba muerto, ¿me entiendes? De pie, muerto de pie, con solamente que ahí les aguanta Joseba el corazón que tiene. Ah,
son muertos vivientes, si se nota. Es un
y el árbitro, y ese Richard Steele le hubiera salvado la vida a Benny Kidpark.
En fin, es la historia de Emil Griffith.
Espectacular. Y si la gente puede ver esa imagen de Emil Griffith, no me acuerdo cómo se llama, ese cuando se
abrazado al hijo,
cómo
de
se abraza. Bueno, yo que así, vamos, me salieron unos medio lagrimones.
No, digo,
terribles.
En fin, gracias Jaime, gracias director, hasta el jueves que viene. Ah, venga. No, el jueves que viene no, que el jueves que viene es
Jueves
Santo.
Jueves Santo.
Oye, porque seréis vosotros, yo por mí encantado.
Sí, pero no hablar de vosotros, no. Jueves Santo.
Pero
queda como un poco así.
La radio tiene que dar cabida a todo.
Sí, señor.
Así que
sí, señor.
Nos dan un poquito de aire para
jueves. Parece que ver un poquito de vacaciones nos viene bien.
Ah, que disfrutéis de las vacaciones.
Tú también. Venga, un abrazo.